Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El proceso de vacunación vuelve a poner al gobierno en la obligación de tener que tomar decisiones. Hasta ahora, con las restricciones y limitaciones que sufren los ciudadanos, se ha puesto de perfil y han sido las comunidades autónomas las que han tenido que coger un timón sin capitán. ¿Qué va a hacer el gobierno con las vacunas? Es una incógnita. De momento sabemos que la próxima semana dispondremos de las dosis de la compañía diseñada de la vacuna diseñada por Oxford AstraZeneca. Está confirmado también que no se va a administrar esta vacuna a mayores de 65 años. Es una decisión que el Ministerio de Sanidad ha tomado después de ver por dónde tiraban países como Alemania, como Francia. Nunca los primeros, eso sí. Esta tarde, en apenas 2 horas, vuelven a reunirse para decidir si la vacuna de Oxford AstraZeneca tampoco se suministra a los mayores de 55 años. Al margen de la decisión, lo que está claro es que esto altera el plan inicial previsto, sobre todo teniendo en cuenta el ritmo lento, pausado, que está primando en estas primeras semanas. A día de hoy, solo 586.000 personas han recibido los dos pinchazos en España. Y de las 2.200.000 dosis distribuidas, apenas quedan 350.000 a la espera, sí, de los envíos del lunes. ¿Qué urge ahora mismo? Pues urge establecer un protocolo claro para que no se den situaciones estrambóticas como las que estamos viviendo en el asunto de las restricciones, que un bar esté abierto en una comunidad y a menos de 2 kilómetros otro cerrado porque es de otra región diferente. Que expliquen con criterios técnicos qué colectivos tienen que ser los que vayan antes. Si son profesores, profesores, policías, taxistas, el que está detrás del mostrador de la carnicería, de la pescadería. Pero que se mojen, que lo argumenten de forma científica y lo clarifiquen. Y luego está el debate de si se debe vacunar antes a los jóvenes al haberse demostrado que son un grupo súper contagiador. Responde el epidemiólogo Javier del Águila. Le hemos preguntado en Herrera en COPE y no es muy partidario.
Ahora mismo están empezando a presentarse datos preliminares de otros países que sugieren que este efecto podría darse, que la vacuna podría servir para prevenir la transmisión. Pero ante la falta de esa evidencia, a mí me gusta o me preferiría elegir los criterios de vulnerabilidad.
Ahora el gobierno debería mojarse y no hacer como en el tema de las restricciones, lo decía antes. Y hoy se ha confirmado con la actualización de las limitaciones en 2 comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha amplían el confinamiento municipal 10 días más. También mantienen el toque de queda a las 10 de la noche. Y hay una noticia añadida que supone el enésimo jarro de agua fría para la hostelería. La Junta de Castilla-La Mancha mantiene el cierre de bares y restaurantes otros 10 días más. La Comunidad de Madrid, en algunos casos a apenas un puñado de kilómetros de distancia, ha levantado tímidamente las restricciones a la hostelería, permitiendo 6 personas en una misma mesa en las terrazas, cuando hasta ahora eran 4. En cambio, la mascarilla en el interior ya no solo es recomendable, sino obligatoria, salvo cuando estés llevándote algo a la boca. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Entrevista al líder de la oposición, Pablo Casado, esta mañana en Herrera, en COPE, a 3 días para el comienzo del juicio por la Caja B de su partido. Casado marca distancias con épocas anteriores y duda del papel que haya tenido la Fiscalía en el escrito con el que Luis Bárcenas ha vuelto a repartir culpas entre la antigua cúpula del PP.
Nosotros tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la Fiscalía, que depende de quién, como diría Sánchez, pues de Sánchez, con una ministra socialista de los casos de Villarejo, liderando la Fiscalía. Y que esto además surja incluso en un momento en el que el Partido Socialista y Podemos están con muchos problemas.
Fiscalía, que también es protagonista hoy en el último día del juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La fiscal, que pide 3 años de cárcel por la supuesta falsificación de su trabajo fin de máster, ha leído el duro relato final contra la acusada.
La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le proporcionase una solución. Y si toda la maquinaria se puso en marcha, fue precisamente por estas presiones.
Además, un dato que es buena muestra de los efectos del Brexit: el tráfico para llegar a Reino Unido a través del Eurotúnel ha bajado en camiones un 37% y más de un 70% en vehículos particulares en enero. Se han juntado las restricciones, la obligación de PCR y, por supuesto, los nuevos requisitos para viajar o exportar mercancías a Reino Unido. Mientras, el optimismo, curiosamente, se va abriendo paso en la economía. La bolsa vuelve a cerrar hoy su mejor semana desde noviembre, celebrando que la curva de la pandemia empieza a doblegarse, aunque los contagios sigan en zona de máximo riesgo.
Y para este fin de semana que estamos comenzando, prepara el paraguas. Siguen llegando nuevas borrascas por el Atlántico que irán barriendo la península de oeste a este en estos días. Las temperaturas, que hoy todavía están por encima de lo normal para un 5 de febrero, van a ir cayendo para volver al ambiente que toca, el invernal. Te voy a hablar de uno de los indicadores más claros de la crisis que tenemos entre manos. Cada vez son más las empresas que no pueden hacer frente a sus impuestos o al pago de deudas y de créditos. Ni siquiera pueden pagar los salarios de sus empleados. Y sin embargo, por eso llama la atención que haya bajado un 14% en 2020 el número de empresas que están en concurso de acreedores. ¿Por qué ha bajado? Pues porque hay una moratoria ahora mismo, para evitar un boom. Así que la gran cuestión es lo que pueda pasar cuando se levante esa moratoria. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues desde el Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos lo tienen claro. Fernando Santiago es su presidente.
Va a llegar seguro una avalancha de concursos. Lo que pasa es que aún es muy complicado de estimar un número al respecto.
Las empresas que detectan problemas de solvencia tienen 3 meses para solicitar el preconcurso de acreedores, pero la moratoria pospone hasta el 14 de marzo esa obligatoriedad. Y es lo que está sirviendo de barrera de contención. Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses.
Es artificial, no responde a la situación real de la insolvencia en España.
Los expertos coinciden en que ahora mismo hay decenas de miles de empresas fantasma con el riesgo que eso supone, no solo para ellas, porque retrasar el concurso de acreedores puede ser el cierre definitivo, sino para consumidores u otras empresas que estén operando con ellas sin saber la realidad.
Y ni siquiera con esa moratoria, Marta, la hostelería ha conseguido frenar la situación. Es el único sector en el que hay más concursos de acreedores.
Efectivamente, Antonio, aunque los expertos tampoco se atreven a hacer un perfil, una foto fija de la empresa que ahora mismo puede estar en concurso de acreedores, se da por descontado que hostelería, hotelería y comercio tienen más papeletas que ninguna. De hecho, la hostelería es la única que repuntó, como dices, un 35% más de empresas en concurso de acreedores en 2020 que en el año anterior. Por regiones, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana aglutinaron a 6 de cada 10 empresas que se declaró en concurso en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística. También destaca que el número de autónomos que se acogió a este mecanismo creció un 85% entre el tercer y el cuarto trimestre.
Ya sabes que nos gusta escuchar tu caso concreto, la realidad que hay ahí fuera. ¿Tú puedes hacer frente a los pagos que tienes pendientes? ¿Tienes un negocio y no cubres los gastos? ¿Cómo afrontáis el pago de facturas en tu casa? Nos ha escrito Rubén y nos ha contado que gracias a una póliza de crédito ICO puede ir navegando, pero insiste, no sé hasta cuándo podré aguantar así. Diana, estoy en ERTE, pero esto parece una montaña en la que cada vez me pesa todo más. De momento tiro de ahorros, pero se están acabando. Y Antonio, por suerte, solo he llegado a estar 8 días sin trabajo y he podido ahorrar, pero tengo un familiar que tiene un negocio en concurso de acreedores. La situación era límite para ellos. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-23000.
Lo poco que hemos ahorrado el año pasado en las cuarentenas y eso, pues todo ya ha volado y la verdad que hacemos malabares para poder pagar todo lo que tenemos que pagar.
Mis cuñados tienen una pequeña cafetería en Granada y en la que actualmente solo trabajan 3 personas cuando lo normal es que trabajen 9. La verdad, lo están pasando muy mal. No sé cuánto podrán aguantar así.
Concurso de acreedores que ha aumentado, que se ha cebado especialmente con la hostelería. En el resto no han aumentado por esa moratoria que te hemos explicado. ¿Cuál es tu caso? Queremos que nos lo cuentes. A la hora de afrontar tus pagos, tus deudas, ¿has tenido que caer en ese concurso, en la antigua suspensión de pagos? Nos lo cuentas en el 637-23000. Con la mirada puesta en el 14 de febrero, elecciones en Cataluña y 3 preocupaciones. La primera es obvia, el resultado que deje las urnas y sus consecuencias en el pulso separatista. En segundo lugar, preocupan los contagios. Los ingresos siguen cayendo en Cataluña, sigue la tendencia de toda España, pero todavía son más de 2.600 en un solo día y ese dato que sigue siendo a todas luces inasumible. 96 muertos en Cataluña en las últimas 24 horas. Pero además hay que añadir la preocupación sobre la propia celebración de las elecciones. Te estamos contando que uno de cada cuatro miembros de las mesas electorales han presentado alegaciones para no acudir por motivos sanitarios. Por ejemplo, en Reus, en Tarragona, se han aceptado el 95% de las peticiones. Algunos ayuntamientos directamente están repitiendo los sorteos para elegir a los miembros de las mesas. Y la pregunta, ¿qué pasa si no se puede completar una mesa electoral? Bueno, hay dos alternativas. Primero, elegir a los tres primeros votantes, que por otra parte suelen ser personas mayores y por tanto de riesgo, o personas que van a trabajar y no podrían quedarse. Y la otra opción que contempla la ley es que incluso se puedan repetir las elecciones en una población pequeña, por ejemplo, 48 horas después. Al mismo tiempo, todos los colegios de médicos de Cataluña ya han pedido que se amplíe el plazo de voto por correo porque los contagiados y las personas en cuarentena no deberían salir de casa. ¿Cabe esta posibilidad de ampliarlo? Pues de momento hoy era el último día. Veremos qué pasa. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Los médicos y también el síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, piden que se amplíe este plazo para garantizar el derecho a la salud y al voto de los enfermos de COVID. El síndic dice que la ley permite que se pueda ampliar este plazo, que ha finalizado en cualquier caso hace unos minutos, a las 2 de la tarde. Petición que hacen el síndic y los médicos después de que la Junta Electoral Central rechazara el recurso presentado por el epidemiólogo Oriol Mitjà para que se prohibiera a los positivos por COVID ir a votar el 14 de febrero a los colegios electorales. Lo que sí hay es un récord de peticiones de voto por correo. Han sido admitidas ya por correos 270.392 solicitudes, cifra que triplica las admitidas en las anteriores elecciones catalanas, las de 2017. Unas 188.000 se han tramitado en las oficinas postales y unas 82.000 de forma telemática. A estos datos hay que añadir las cifras de hoy.
Por cierto, que hoy Rusia ha defendido a los presos independentistas en Cataluña. Con amigos así no hace falta enemigos. Ha sido la particular respuesta que ha dado su ministro de Exteriores, el ministro de Exteriores ruso, para intentar quitarse presión por el trato que está recibiendo el líder opositor, Alexei Navalny. El mismo que acusa a Vladimir Putin de intentar envenenarle y que ha despertado una importante oleada de protestas contra el gobierno ruso. La Unión Europea lleva varias semanas pidiendo su liberación y hoy lo ha hecho públicamente en Moscú y ante las propias autoridades rusas, el alto representante de la Unión Europea, el español Josep Borrell.
Por supuesto, hemos estado hablando del caso Navalny y de las personas detenidas en las manifestaciones. Le he trasladado al ministro ruso nuestra profunda preocupación y pedimos una investigación imparcial de su envenenamiento.
Esto en Rusia, mientras acerca el juicio político contra Donald Trump por el asalto de seguidores afines al expresidente americano contra el Capitolio el pasado 5 de enero. Ese juicio, el impeachment, arranca el martes y los abogados de Trump ya han anunciado que no va a ir. Consideran que un juicio político contra él, que ya no es presidente, es inconstitucional. Trump está acusado de incitar a la insurrección y se juega la inhabilitación que le impediría volver a hacer política a lo largo de su carrera. Por toda España, mientras tanto, esta semana hemos visto un repunte de casos en residencias de mayores. Hoy conocemos un brote con hasta 15 fallecidos y 62 contagios en un centro de Sevilla, donde se habían puesto la primera dosis. También hay 98 positivos en tres residencias en la zona de Ferrol. Otros 115 casos y 22 fallecidos en Carballo, en La Coruña, con una carga vírica más alta de lo normal, según los especialistas. Y sumamos también otras 33 residencias en Extremadura, con varios casos, 22 fallecidos en Chiclana, en Cádiz, otra residencia con casi 100 positivos. Al mismo tiempo tenemos el caso de personas más jóvenes. Se constata que ha caído la edad media de los afectados, incluso en algunas UCI. Se ha convertido en habitual el ingreso de pacientes con 20, con 30, con 40 años. Y luego está un caso excepcional. En Avilés ha dado positivo por coronavirus un bebé de apenas 5 días. Se encuentra bien, está en casa con sus padres, que también están infectados. Estamos haciendo además un ejercicio, una comparación, para ver si los países más pequeños, que en teoría tendrían más fácil controlar los contagios porque tienen pocos habitantes, están mejor o peor que el resto. Ahí están, por ejemplo, Gibraltar, San Marino o el Vaticano. ¿Qué nos encontramos, Lorena Fernández? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues que Gibraltar tiene hoy 1.234 casos por cada 100.000 habitantes, y eso que cuenta solo con 34.000. Beatriz es una de ellas. Nos cuenta COPE sus impresiones.
Yo diría que hasta el verano pues estuvo la gente muy concienciada. El problema es que cuando esto se está alargando tanto, la gente inevitablemente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir haciendo una vida relativamente normal.
Superando los 1.000 y muy cercanos a ellos están también Andorra y San Marino. En el Principado de Mónaco, donde están censadas 39.000 personas, tienen una tasa de contagios también disparada, superando los 700 y subiendo. Mejores cifras presentan Liechtenstein, cuya incidencia es de 266, o las Islas Feroe, dependientes de Dinamarca, que con 48.000 habitantes tienen una tasa de 8. Aunque solo pueden presumir el Vaticano o Groenlandia, la suya es de 0.
Y fue poco antes de la pandemia, un 6 de febrero, del que mañana se cumple un año. No hace falta que te diga cómo está la familia de Joaquín Beltrán, que sigue desaparecido entre los escombros del vertedero de Zaldívar, que se derrumbó cuando estaba trabajando.
No, hombre, la familia un año después está al borde del derrumbe.
Estefanía Rojo es la abogada de la familia de Joaquín Beltrán. Con el tiempo hemos ido sabiendo que aquel era un vertedero de residuos industriales y que había más de 500.000 de toneladas. Pero es que después se supo que había residuos peligrosos sin permiso y que el gobierno vasco lo sabía. El caso que también causó la muerte de Alberto Sololuce, al que sí consiguieron encontrar, está todavía en fase de instrucción en los juzgados y los tres responsables de la empresa están en libertad condicional. Munilla, buenas tardes.
Antonio, ¿qué tal?
Ya conocemos a los semifinalistas de Copa.
Emparejamientos a doble partido son Sevilla Fútbol Club Barcelona y Athletic de Bilbao Levante. La ida la semana que viene, la vuelta en la primera semana de marzo. Y por cierto, el Levante ha renovado a su capitana, Morales. Hoy habla Zidane por primera vez tras recuperarse del coronavirus. Rueda de prensa a las 3:30 en la previa del Huesca Real Madrid de mañana. Protagoniza también Gerard Piqué por sus declaraciones a DJ Mario e Ibai Llanos, afirmando que los arbitrajes han beneficiado históricamente al Real Madrid, criticando a Bartomeu y elogiando a Florentino Pérez. La jornada de Liga se abre hoy a las 9 con Alavés Valladolid, el domingo Barça-Betis, o Betis-Barça mejor dicho, y el lunes Atlético de Madrid-Celta. Y en tenis, Rafa Nadal ya tiene rival para el debut de la semana que viene en el Abierto de Australia. Será el serbio Laszlo Diere, y en la ATP Cup España ha perdido 2-1 ante Grecia, pero jugará mañana semifinales contra Italia.
Gracias, Muni. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, que vamos allá.
Porque no hay mejor cosa que vivir el deporte con amigos.
¡Ay, qué bonito!
Este fin de semana, disfruta del mejor deporte con Paco, con Pete y con Lama.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego de...
Este sábado, Huesca Real Madrid.
¡Qué gran combinación, qué gran jugada!
Y el domingo, Betis Fútbol Club Barcelona.
Deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay, desde luego, bastantes más lesiones que el año pasado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo. Castaño, tiempo de juego.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Que siendo Churi Urdín te vuelvas un león, que un periquito como tú celebre un gol culé en el descuento, que estés en Gijón y tu mente en Albacete.
Se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
es el poder de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 3.800.000 euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el dato económico del día nos lleva a hablar de los concursos de acreedores. Ya sabes que es ese procedimiento judicial al que accede una empresa o una persona física que no puede hacer frente a sus deudas. Es la antigua suspensión de pagos. Y según los datos que ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística, se ha cebado especialmente con la hostelería. De hecho, los concursos de acreedores solo han aumentado sorprendentemente en este sector. En la hostelería lo han hecho un 35% respecto al ejercicio anterior. Jaime Fernández tiene un bar en Sevilla. Su situación es muy complicada, está tirando como puede. Y asegura que el día que llega al límite, pues se verá obligado a cerrar. De momento, se resiste, es de los que se resiste a caer en un concurso de acreedores.
Yo no he optado por la posibilidad futura de un concurso de acreedores porque eso significaría que le debemos algo a alguien y nunca ha sido nuestra política. De hecho, desde que abrimos después de la pandemia, nuestra política de pago se basa en pagar prácticamente cada semana para que si alguna vez llega el momento en el que tenemos que pensar en cerrar, sea de un día para otro sin deberle nada a nadie.
La pregunta es, ¿con la que está cayendo solo en la hostelería crecen los concursos de acreedores mientras en el conjunto bajan un 14%? Bueno, esto tiene una explicación y es la moratoria para los deudores, para los que no pueden pagar, vigente hasta el mes de marzo. Una moratoria que exime a las empresas con problemas de liquidez de acudir a los juzgados para renegociar deudas. Cuando se acabe la moratoria, y es ahora lo que hay que ir pensando, ya veremos ¿en qué porcentaje aumentan esos concursos de acreedores? Por lo demás, hoy en Herrera en COPE ha estado Pablo Casado. El líder del PP, desde el momento en el que llegó a la presidencia de su partido, ha tenido bajo su cabeza la misma sombra. Es cambiante, sí, va alternando, pero siempre es muy, muy alargada. Y es la sombra de Luis Bárcenas, que sigue sin explicar de dónde sacó los casi 50 millones de euros que se llevó a Suiza, pero que ahora quiere aliarse con la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, que decía Pedro Sánchez. El lunes comienza el juicio sobre la supuesta contabilidad B del PP y como Bárcenas está muy molesto por cómo se le ha tratado a él y en especial a su mujer, pues ya ha dicho que comienza a tirar de la manta. ¿Con verdades o con mentiras? Pablo Casado lo tiene claro.
Que la credibilidad de un señor que está en la cárcel y que intenta defenderse cambiando la versión 10 veces en 10 años, pues es absolutamente nula. Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe, que a mí me eligieron hace 2 años, en primarias, los militantes, para pasar página a cualquier conducta no ejemplar en el partido. Y es lo que he impuesto.
Que Bárcenas no es de fiar, lo ha demostrado, sobre todo porque si alguien se enriqueció, ese fue él. Ahora la duda en el PP es si tienen los argumentos suficientes, argumentos jurídicos suficientes, para hacer frente a la nueva estrategia de su excesorero. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Soluciones para las mesas electorales en Cataluña.
Ante el alto número de alegaciones que han presentado el 25% de los más de 80.000 miembros de las mesas, la Junta Electoral ha anunciado que algunos suplentes podrían ser destinados a otras mesas distintas. El plazo para pedir el voto por correo ha acabado a las 2 de esta tarde, aunque el defensor del pueblo de Cataluña pide su ampliación y afirma que la ley lo permite. Las peticiones ya son el triple que en las anteriores elecciones.
Cambios también en el plan de vacunación.
Sanidad se reúne esta tarde para tomar 2 decisiones. La primera es si también prohíbe que la vacuna de AstraZeneca sea utilizada en mayores de 55 años, como ya lo es para los que tienen más de 65. Esta vacuna apenas fue probada en esos grupos de edad y, por tanto, varios países están tomando la misma decisión por precaución. La segunda decisión pendiente es definir a quién irán entonces todas esas dosis de esta farmacéutica que en principio iban a ser para mayores.
Y recomendaciones médicas que afectan a tu día a día.
Por un lado, no utilizar nunca la doble mascarilla para protegernos del COVID. Así lo advierten desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Insisten que esa práctica no tiene ningún sentido y que cada una cuenta con su certificación. Al mismo tiempo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria pide que no se permita fumar y vapear en las terrazas de la hostelería por el riesgo que supone para la transmisión de aerosoles.
Ha llegado la hora de rebajar las restricciones. Es un debate que ya se están planteando varias comunidades. Para responder primero hay que mirar a los números. En la tasa de incidencia hemos bajado de los 800 casos por cada 100.000 habitantes y este descenso se ha producido por primera vez desde hace dos semanas. También han bajado de 30.000 los contagios diarios. Están bajando los ingresos en hospitales. Eso sí, en las UCI la previsión es que habrá que esperar al menos una semana más para que mejore la situación. ¿Qué están haciendo las autonomías con estos números? Pues tenemos por un lado Madrid, que ha ampliado el aforo en las terrazas de los bares. Desde hoy ya pueden volver a sentarse 6 personas y no 4. La hostelería seguirá cerrando a las 9 en Madrid, aunque en los planes de la comunidad está retrasar ese horario y también el toque de queda lo antes posible. Además, las mascarillas van a ser obligatorias en la hostelería, salvo en el momento en el que te lleves algo a la boca.
Deberíamos, a lo mejor es difícil, pero deberíamos, sí. Más que nada por protegernos unos a otros, quiero decir, mutuamente.
Más alivio de medidas en Extremadura. Hoy aumentan el horario comercial entre semana hasta las 6 de la tarde y las tiendas pequeñas solo podían abrir hasta las 2 en estos momentos. Y ya el lunes en Cataluña, bares y restaurantes podrán abrir 3 horas y no 2 como hasta ahora, tanto en el desayuno como a la hora de comer. Se abrirán también las librerías y los gimnasios con aforo limitado y ya no habrá cierre perimetral por municipios, sino por comarcas. Por el contrario, está la situación de Castilla-La Mancha. Hoy hemos conocido que va a prolongar 10 días más el cierre perimetral de sus municipios y el toque de queda a las 10 de la noche y también el cierre de sus bares y restaurantes con todo lo que se supone para estos negocios. Te contábamos al principio que la hostelería es el único sector en el que han crecido los concursos de acreedores en 2020. Ni siquiera habiendo una moratoria para evitar esta situación, los bares pueden hacer frente a nóminas, facturas e impuestos. Seguimos recogiendo mensajes de los oyentes en el 637-230000. Hoy estamos preguntando si por los concursos de acreedores, si tienes un negocio y no llegas, no eres capaz de cubrir los gastos. ¿Nos habéis dejado estos mensajes?
Tenemos dos tiendas trabajando a un 10, un 12%, una de ellas y otra cerrada, y no podemos pagar alquiler, ni pagar autónomo, y ni siquiera llegar a comer, que es peor todavía. O sea, estamos pasándolo mal hasta para llegar a fin de mes y traer comida a la casa.
El pago de las facturas en casa, lo que hemos hecho ha sido pues ir negociando con todas las compañías de servicios a la baja e intentar negociar tarifas a la baja.
Que Sanidad va a definir esta tarde los cambios en nuestro plan de vacunación. Sobran vacunas de Oxford y AstraZeneca, sobran entre comillas, pero lo hacen una vez que se ha decidido que los mayores de al menos 65 años no se las pongan. ¿Para quién serán? Pues en principio para sanitarios o trabajadores esenciales que no sean de primera línea. Aquí el gobierno, Sanidad, sí tendrá que tomar decisiones importantes, elegir si profesores, personal de los supermercados, también son prioritarios. Además, entre los expertos hay quien considera más efectivo vacunar antes a los jóvenes que pueden ser súper contagiadores. El epidemiólogo Javier del Águila nos contaba a Mediodía Cope que él no es muy partidario.
La priorización de los grupos a los que vacunamos depende de los criterios que elijamos. En este caso, a lo largo y ancho del mundo, lo que se ha tenido claro era que la priorización se iba a hacer en función, en primer lugar, de la vulnerabilidad, y luego se eligió también a los sanitarios teniendo en cuenta que eran la primera línea sanitaria de defensa. Entonces, eso es uno de los criterios y es el que se ha seguido.
Es ahora mismo un debate importante y a las 4 comienza la reunión en Sanidad para